La última palabra la escuchas desde aquí. Que inicie el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Esperando que la esté pasando bien en un momento complicado y difícil. Es cierto, estamos comenzando un nuevo programa de Es así y punto. Nosotros desde nuestro hogar, usted desde su hogar seguramente, sabiendo que no puede salir, sabiendo que hoy no puede ir a un restaurante, que no puede ir a un shopping, que no puede salir a la calle, que con suerte podrá ir a un supermercado y volver y cuidarse. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que íbamos a atravesar todos esta situación? Que el mundo iba a paralizarse. Íbamos a estar hoy viviendo lo que estamos viviendo. Producto de un virus, en este caso el coronavirus, y con esta pandemia que nos tiene a todos alertas, pendientes de cada noticia y esperando que se supera pronto. Que pronto podamos superar esta situación. Pero dentro de lo malo hay algo bueno, que es el mensaje. Más allá que estamos aquí para hablar de fútbol y hablar de deportes, siempre hay un mensaje que uno tiene que darle a quien se da la tarea, en este caso, de escuchar un programa como este podcast de Es así, punto. Aproveche el tiempo en su casa. Disfrute de su familia. Haga con su familia lo que no ha hecho hasta ahora. Sea su esposo, su esposa, su padre, su madre, su hijo, su hija, quien fuese. Disfrute con ellos. Aproveche el tiempo para hacer las cosas que de repente tenía ganas de hacer en su vida y no ha hecho. Le gusta pintar, le gusta componer canciones. Vaya a saber lo que a usted le gusta. Hágalo. Aproveche este tiempo. Un tiempo muy valioso, por más que estemos las 24 horas dentro de nuestros hogares. Y hágalo, quédese en su casa. Hoy vamos a hablar de lo que dijo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Disparates. Que hubiese sido mejor que se hubiese callado la boca. Lo que respondió Javier Tebas, el presidente de la Liga Española. Hablaremos, analizaremos esa situación. Vamos también a hablar sobre el tema Cruz Azul, líder del campeonato en México. ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está especulando con lo que sería en algún momento, porque en algún momento va a aparecer, va a llegar, la reanudación del torneo Clausura mexicano? Vamos a responder algunas preguntas que hemos recibido a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, donde usted puede escribirnos, donde puede mandar también su tema, su pregunta, su idea, y será bienvenida. La vamos a analizar y si nos parece correcto vamos a comentarle, vamos a compartir con ustedes lo que pensamos del tema que usted quiera poner sobre la mesa. Porque al fin y al cabo, hoy por hoy, es claro que no abundan los temas deportivos porque no hay fútbol, porque no hay actividad. Recuerden que también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y, ESPN. Y si no lo sabía, ya estamos en los últimos detalles para volver al aire en Jorge Ramos y su banda. Quizás cuando ya esté escuchando este podcast ya nos habrá visto en la televisión, en el regreso, pero esta semana volvemos al aire desde nuestros hogares, con un formato diferente, con algunas limitaciones técnicas, pero sin embargo con las ganas de siempre, con la idea de darle a ustedes la compañía por 3 horas que usted necesita y estar con ustedes en estas horas difíciles en sus hogares, para darle novedades, para contarles noticias y también tantos temas genéricos que siempre nos quedan en el aire, que muchas veces no hay espacio para completar. Por lo tanto, volvemos en Jorge Ramos y su banda a la pantalla de ESPN Deportes. Perfecto, señores y señoras. Así iniciamos, es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y en este primer segmento quiero analizar lo que dijo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en las últimas horas. Algo que adelantamos un segmento en la parte digital, en la página digital de ESPN Deportes, a través del video. El diario italiano, la Gaceta dello Sport, le hizo una entrevista y él habló de esta situación que estamos atravesando, que por supuesto afecta al fútbol, y dijo, a raíz de estos cambios que el fútbol va a tener en su calendario, de esta modificación con un impacto en lo económico que va a haber, que va a existir, quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás. Con formatos distintos, menos torneos, pero más interesantes. Quizás menos equipos, pero más igualados. Menos partidos para proteger la salud de los jugadores, pero más igualados. No es ciencia ficción. Hay que calcular los daños, veremos cómo cubrirlos. Palabras de Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, o sea, de la FIFA. Salió Javier Tebas a responderle rápidamente y dice: inoportunas declaraciones de Infantino. Pero tiene razón, y lo dice en forma sarcástica, pero tiene razón. Empecemos por eliminar fecha FIFA, donde hay partidos sin interés, partidos de mundiales sin interés, mundiales de clubes sin interés. Pretende destruir el fútbol que ha construido la historia. Duro Tebas con el propio Gianni Infantino. Aquí Gianni Infantino se equivoca de la manera que declara, porque está mostrando ser un falso, ser un hipócrita, un político de esos que dicen una cosa y hacen la otra. Porque habla de disminuir la cantidad de equipos, disminuir la cantidad de partidos, disminuir los torneos, pero sin embargo trabaja para tener un mundial de clubes que de 7 equipos que actualmente lo disputan pasaría a 24. Fue quien trajo la idea sobre la mesa que la Copa del Mundo se juegue con 48 selecciones y no con 32. Que ojo, en ese aspecto yo estoy de acuerdo en que lo haya hecho, porque el mundial es cada 4 años y es bueno que lo jueguen selecciones que si no es por esta ampliación de cupos nunca van a jugar un mundial, y es una fiesta del fútbol. Pero entonces, ¿en qué está Infantino? Amplía por un lado y después pide que hay que rebajar la cantidad de partidos. O sea, doble discurso de un dirigente que lo que está buscando es no hacer que el fútbol sea mucho más parejo. Al contrario, sigue ayudando a los mismos. Porque él quiere un mundial de clubes con el Real Madrid, con Barcelona, con los mejores equipos europeos. Por lo tanto, de esos 24 que jugarían el mundial de clubes, la mitad serían europeos, cuando él había pretendido más. Por lo cual, hay grandes millones de dólares en premios. Por eso la idea de jugar un mundial de clubes no es tanto por el mundial, sino por la ganancia económica. Pero esa ganancia económica, si uno pone mayor cantidad de equipos europeos, va a ir para Europa, en su mayoría. Entonces es contradictorio lo de Gianni Infantino, que se está preocupando hoy por declarar de que hay que ser más parejo en el fútbol, pero cuando reparte, no reparte de igual manera. ¿Por qué Gianni Infantino no se preocupa hoy de las federaciones, de las ligas, como pasó con El Salvador, como pasó con Panamá, como va a pasar en alguna otra liga en Centroamérica o en Sudamérica, que son comentarios las que uno cubre, que uno está cerca, de darle parte del dinero que tiene la FIFA para solventar esta situación del coronavirus que ha llevado a parar las competencias? Se para la competencia, no hay partidos, no hay televisión. No hay televisión, no hay dinero, no se le pagan a los jugadores. La mayoría de los torneos están inconclusos, no han terminado. Por lo tanto, están en el aire. Lo cual, entonces, hay un contacto, hay un contrato, hay un nexo entre el futbolista y el club. Todavía está ligado el futbolista al club. ¿Pero qué pasa? En El Salvador y en Panamá dijeron los torneos terminaron. Ya está, terminaron. Al terminar los torneos, automáticamente se le está dando a los jugadores la libertad de decir: hoy no tenemos fútbol, no hay torneo, el torneo terminó. El campeón en El Salvador fue Once Deportivo. Federación Panameña tendrá que decidir si lo gana o no Universitario, o si lo dan por años sin campeón, lo dejan en blanco, dejan el título sin definir, pero el campeonato termina. Y se hace esto para no tener el contrato, para no tener el dirigente que pagarle al futbolista. ¿Y por qué no se pone Gianni Infantino a pensar en estas cosas, en vez de venir a declarar ahora que tienen que jugar menos cantidad de partidos los futbolistas? Si quiere bajar la cantidad de partidos los futbolistas y poner mayor calidad de fútbol, hay que reglamentarlo. Hay que reglamentarlo, sí. No es mala idea decir: perfecto, un futbolista por año, ¿cuántos partidos juega? 30, 35, 40, perfecto. El máximo va a ser, no sé, 25 partidos, 30 partidos, 40 partidos, el número que fuese, que se analice el año que tiene que jugar. Un partido por semana, son 52 semanas, 4 semanas de vacaciones, perfecto. Máximo 48 partidos. 8 selección y 40 con club. ¿Por qué no rige una regla a nivel mundial, FIFA, diciendo vamos de aquí en más a manejarnos de esta manera para proteger al futbolista? No, lo habla frente a la Gaceta de los Sports, frente a un periodista, y después no hace nada Gianni Infantino. Absolutamente nada. Intentando mejorar. Esa carga de encuentros que sí tiene el futbolista, que se le saca el jugo por todos lados. Porque vamos a suponer que mañana la Champions dice, muy bien, aplaudo lo de Infantino, voy a reducir la Champions y va a ser más corta. Y viene Tebas y dice, muy bien, voy a reducir la Liga Española y va a ser más corta. Y viene la Liga Mexicana y dice, muy bien, voy a sacar la liguilla ahora todos contra todos para que sea más corto. Y todos los torneos son más cortos. ¿Sabes lo que pasa? Aparece la ICC en Estados Unidos, o aparece una empresa china, o aparece cualquiera, relevant, y empieza a organizar partidos, y giras, y torneos amistosos, y cualquier cosa. Y viene el Real Madrid a jugar a Estados Unidos, y viene Barcelona, en vez de jugar 3 partidos amistosos, juegan 8 partidos amistosos. En Houston, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en Seattle, por todo el país. Total, tendría mayor disponibilidad, mayor cantidad de fechas. O sea, no es la solución. Se podría reducir la cantidad de partidos, pero los clubes buscarían dinero. Y para buscar ese dinero, volverían a jugar en Europa, Estados Unidos, en China, donde fuese con tal de recaudar, recaudar y recaudar. No es la solución, Gianni Infantino. Si realmente quiere ayudar, que ayude a las federaciones pobres. Que, por supuesto, supervise los gastos y las inversiones en esas federaciones pobres. Que lo haga y que ayude de verdad. Y que ayude a CONCACAF para que CONCACAF ayude a sus afiliados. Que ayude a CONMEBOL para que CONMEBOL ayude a sus afiliados. Pero yo no veo que CONCACAF ayude a sus afiliados. ¿Qué hace por Centroamérica? ¿Qué hace por el Caribe? No hace nada. No hace absolutamente nada. Es puro bla bla. Es todo un mensaje político de dirigentes que quieren quedar bien, que ante esta situación del coronavirus y de los futbolistas dice lo más importante, proteger la salud de los jugadores. Hipocresía total de un presidente que solo piensa en él y en el dinero. De los futbolistas, la verdad, que le importa un comino. Es así y punto. En México está corriendo la duda, los rumores, el comentario. ¿Qué hacer con este clausura 2020? Producto de este paro, de esta pausa, de esta situación que estamos atravesando con el coronavirus. Fuentes de la Liga, que hablaron con nuestros colegas del periódico Cancha en México, dijeron que hasta ahora no está en la mesa la opción ni de terminar el torneo, darlo por concluido sin campeón, ni tampoco definir al Monarca, definir a Cruz Azul de manera anticipada como el ganador del título. Lo cual nos parece correcto. ¿Por qué hay que concluir un torneo que al fin y al cabo en algún momento el fútbol se va a reanudar? Porque el fútbol va a volver. Algún día vamos a volver a la vida normal que teníamos a cabo hace una semana, hace 10, hace un mes atrás. Vamos a volver. Cuando volvamos, volver al fútbol. ¿Cuál es el problema? ¿Las fechas? ¿Cuál es el inconveniente de volver en julio, en agosto, en septiembre? ¿Las fechas? Hay que darle espacio a los futbolistas para que se pongan a tono, para que físicamente se pongan al ritmo. Sí, se le dará esa fecha. Y luego habrá que adaptar el calendario, habrá que adaptar las fechas restantes para lo que va a ser el otro campeonato del año. Dependiendo, por supuesto, el mes que concluya esta crisis, esta pandemia llega a su culminación, termine, nos saquemos de encima el coronavirus, si hay historia, y podamos volver a la vida normal. Ahí volverá el fútbol. Claro, quizás hay pocos meses para jugar el otro torneo. Bueno, que sea un torneo más breve el segundo. Que en vez de jugar todos contra todos, jueguen en dos grupos y los ganadores van a una liguilla. Que se juegue sin liguilla. Hay maneras de encontrar soluciones. Pero no se puede dejar el torneo inconcluso. Dejar una mancha, que pasen los años y que la gente cuando recuerde campeón por campeón llegue al 2020 y diga, acá no hubo campeón, acá nadie se llevó el título, acá quedó vacante. Ay, no es lo correcto, no nos parece lo adecuado. Darle el título a Cruz Azul tampoco es lo correcto. Porque si bien Cruz Azul hoy es el número uno, es el mejor, es el que más puntos ha totalizado, hay que decirlo, para la propia gente del equipo cementero, y me puedo equivocar, pero estoy seguro que la mayoría no quieren ganar un título de esta manera. Ganar un título porque en el escritorio se designe y se elija a Cruz Azul como el campeón del torneo clausura 2020. ¿Qué va a salir la gente a festejar? Los jugadores se van a abrazar y van a decir que bueno, salimos campeones. O sea, no va a existir esa sensación de un título ganado de la manera que se ganan los campeonatos. Tampoco es correcto. Tampoco está bien. Y va a cortar la racha de 44 torneos, 22 años, sin ganar un título la máquina cementera ganándolo así. Lo que va a terminar siendo hasta una burla del resto. Bastante se han burlado de Cruz Azul durante los últimos años y décadas como para que ahora le entreguen un título por 11 fechas jugadas y con este asterisco enorme que gracias a un coronavirus la máquina fue campeón. Tampoco es bueno por una institución que si bien tiene dirigentes impresentables, ha hecho el esfuerzo, hoy tiene un muy buen director técnico, tiene un plantel que se ha sacrificado mucho y que ha dejado en buena ley, en la cancha, de manifiesto que es superior al resto y que puede ganar el campeonato. Quizás no lo gane, capaz que quede eliminado en la liguilla, pero que quede eliminado. Hay que dejar que el torneo concluya, hay que adaptar las fechas, como decíamos, de la manera que fuese. Pero no se puede definir las cosas así porque así. Ni que el torneo no termine, ni que se dé un título que Cruz Azul todavía no ha ganado en el campo de juego como se deben ganar los campeonatos. Por el bien de México, por el bien de Cruz Azul, esto mejor que concluya. Sea cuando fuese, aunque haya que esperar hasta Navidad, Nochebuena o Año Nuevo, habrá que esperar. Pero eso tendrá que tener una culminación de la etapa regular, una liguilla y una gran final. Y si la gana la máquina, bien por la máquina. Y si no, tendrá que seguir esperando. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Hace días atrás que le venimos diciendo a la gente que mande sus mensajes, sus preguntas, sus dudas a la cuenta de Twitter @PereiraESPN. Dani, por ejemplo, nos escribe y dice: Dani, muchas gracias por tu trabajo, Pereira. Con tanto paro de fútbol, realmente necesitamos podcast así. Como puedes ver, soy fanático de Mesut Özil y del Real Madrid y la selección alemana. Bueno, no creo que sea alemán, por cierto, muchacho. Dani, usted no creo que sea alemán, Pero dejó su selección seguramente por Alemania. Pero bueno, si pudieras hablar al respecto, sería grandioso. Sí que Özil ya no juega con la selección. Özil y Alemania, ¿no? ¿Qué situación? Algo que va a contramano. Cuando uno analiza lo que ha sido en general el futbolista alemán, la selección alemana, fuerte en lo mental, técnicamente limitada, porque nunca contó Alemania con futbolistas de buen pie, talentosos, habilidosos. Alemania siempre fortaleció su fútbol gracias a la preparación, a la concentración, al trabajo, a la mentalidad, típico de las selecciones y equipos estadounidenses o de los deportistas estadounidenses. Y Mesut Özil, un jugador que no tenía esa fortaleza mental del típico jugador alemán y unas condiciones que superaban la media de lo que ha sido el futbolista de Alemania. Una zurda espectacular, unas grandes condiciones, pero un Mesut Özil que le faltó siempre esa rebeldía, esa actitud. Esos que transmitían ser pechofríos, que transmitían ser jugador con grandes condiciones, pero que no llegaba a vibrar en los partidos. Tuvo en su carrera parte de su pasaje por el Real Madrid problemas con Mourinho, que después él reconoció que Mourinho había hecho lo correcto. Cuando una vez, en una discusión en el vestuario, en un partido, Mourinho le termina diciendo después de reclamarle porque su rendimiento no era el máximo, creo que fue en el entretiempo de un partido, le dijo: ¿ahora te rindes? ¿Qué quieres? ¿Una ducha con agua caliente? ¿Lavarte el pelo y estar solo? ¿O quieres mostrarle a tus compañeros, a los hinchas allá afuera y a mí de todo lo que eres capaz? ¿Sabes, Mechul? Llora, eres un bebé, Ve a ducharte, no te necesitamos, dice que Mourinho le dijo. Declaró con el tiempo Mesut Özil que Mourinho tenía razón, que tuvo razón en aquella oportunidad. Que cuando llegó al Madrid, él tenía que crecer. Que no bastaba con un poco de su juego bonito. Y que tenía que dar mucho más. Y que se daba cuenta que Mourinho veía que tenía condiciones y que no daba más. Él me quitó esa actitud y más tarde le di las gracias, dijo Mesut Özil sobre Mourinho. Y Özil siempre fue eso. Y si bien quizás mejoró y lo potenció Mourinho durante esa parte, con el correr de los años, termina renunciando a la selección alemana. Un jugador que todavía podría darle algo a Alemania, que podría haber sido parte de esta última etapa con la selección campeona del mundo en el año 2014. Pero no, Özil es de esos jugadores con mucho talento, pero que le ha faltado mentalidad. Y Alemania, bueno, fue una buena pieza para lograr ese desequilibrio que tienen que tener algunos jugadores cuando Alemania siempre se ha fortalecido por lo contrario, por contar con un equipo ordenado, con un equipo disciplinado, con un equipo convencido en lograr objetivos, todos convencidos y todos sabiendo cuál es el camino que hay que transitar. Desde la cancha a la preparación, al descanso, a la alimentación, absolutamente todo. Por eso Alemania ha logrado lo que ha logrado. Por eso lo de Mechul ha sido muy bueno en Alemania. Pero al fin y al cabo se terminó yendo por la puerta incorrecta. Espero que le haya agradado este análisis que casualmente usted me preguntaba, Dani, de Mesut Özil y de la selección alemana. Es así y punto. Como lo venía prometiendo, le digo a la gente que escriba en @PereiraESPN, mande su mensaje, mande su comentario, su duda, su pregunta, como lo hace Kevin Acosta, quien dice: hola Hernán, gracias por Es Así Punto. Quisiera saber si nos puede contar unas anécdotas interesantes que le ha tocado en los mundiales o en la Copa Libertadores o en el fútbol durante su carrera. Kevin Acosta, bueno, tengo mucho para contarle realmente, muchas anécdotas. Voy a contar una relacionada con la final de la Copa Libertadores de América del año 2015. Aquella final que jugaron River y Tigres en Argentina. Me tocó viajar al Estadio Monumental a Buenos Aires para el partido final. Habían empatado en México 0-0 Tigres contra River. Y mi querido River, el equipo de Marcelo Gallardo, en el Estadio Monumental definía la Libertadores. Lo cual sabíamos que si el equipo que ganara se quedaba con el trofeo. Con lo importante que es la Copa Libertadores, jugar como local, una final, y saber que en ese partido una victoria dejaba a River con ese ansiado campeonato. Me manda ESPN a cubrir la final. Y bueno, y hace el proceso lógico de la credencial previo a mi viaje a Argentina. El jefe de prensa me deja en stand-by, en lista de espera, porque había mucho pedido. Yo con la esperanza que me iba a dar la credencial. Llegué a Argentina, comenzó la cobertura del partido, un par de días previos. Y bueno, cuando voy y me reúno con el jefe de prensa, me dice: su credencial ha sido rechazada. ¿Por qué? Mire, hay muchos pedidos, hay mucha gente, y aquí no tenemos ningún récord que usted haya sido parte de la Copa Libertadores en los partidos anteriores. Hay gente que ha venido desde las primeras rondas, otros que han llegado a partido de octavo de final, semifinal, por lo cual tienen prioridad. Usted solo viene al partido final. Por lo tanto, no tenemos más capacidad, más espacio para poder acreditar mayor cantidad de periodistas. Sí, le lloré que venía de Estados Unidos y que hablamos de fútbol y bim, bim, bla, bla. Lo cierto es que no me dio credencial. Bueno, se imagina mi bronca, mi desilusión, y ahora cómo hago para entrar al estadio. No podía ir a un partido a Argentina y no entrar al estadio. De repente, en los pasillos del Monumental del Estadio de River, me encuentro con Enzo Francescoli. Un Enzo Francescoli que había tocado compartir con él una cena en Miami. Con él, con Jorge Ramos, con Hugo Sánchez. Una entrega de unos premios fantasmas que se hicieron en Miami en una oportunidad. Y Jorge Ramos, que tenía una relación con Enzo Francescoli, lo invitó. Lo cual, bueno, compartí con él aquella cena. Él seguramente me conocía porque vivió en Miami, me conocía por nuestro programa de la televisión, En aquel entonces estábamos en ESPN comenzando, o parte de repente de nuestra etapa con Jorge Ramos en Fox, pero me tenía que conocer. La cosa es que me encuentro con Enzo Francescoli, quien es director deportivo de River, y le digo: Enzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hernán Pereira, que trabaja con Jorge Ramos, compatriota tuyo, en Miami. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, tengo un problema, Enzo, a ver si me puedes ayudar. Vengo de Estados Unidos, llego a Argentina a cubrir la final y no me quieren acreditar, no me dieron acreditación. No, disculpa, pero yo no me ocupo de eso. No puedo hacer nada. Hasta luego. Así, Enzo Francescoli. No te puedo ayudar, no me ocupo de eso, hasta luego. Me cortó el rostro y me dejó más caliente y preocupado. Se acercaba a la hora del partido y yo sin credencial. El jefe de prensa me dijo que no, Enzo Francescoli me había cortado el rostro, me dijo que no, cero ayuda, mala leche Enzo Francescoli, por cierto. ¿Y ahora qué hacía? Bueno, empecé a llamar por teléfono, con uno, con otro, contacto para aquí, contacto para allá, y a través de la filial de River en Miami, me dicen: llama a esta persona que tiene un amigo de un amigo de un amigo de un amigo de un amigo que tiene una entrada disponible. ¡Ja! Bueno, lo llamo, hablo con uno, contacta con el otro, y me pasaron. La cosa es que contacté a un muchacho que me dice: tengo una entrada, $200, es de la popular, donde van los borrachos del tablón, o sea, la general, la entrada más barata, donde va casualmente la barra brava de River. Está bien, no tiene ningún problema, perfecto. Iré a la barra brava, iré a la popular. Quedamos que el día del partido iba a pasar por Tiro Federal, que es un lugar casualmente de tiro, que está un establecimiento muy grande, muy cerca del Estadio Monumental. Y desde ahí transmitíamos Jorge Ramos y su banda y otros enlaces que nos tocó hacer. Esta persona, muchacho, va temprano, le digo: ve por ahí, me buscas. Y en cierto horario el muchacho fue, me llevó la entrada, le di el dinero, me quedé con la entrada. Le pregunté si era verdadera, si no era falsa, me dijo: no, no, la entrada es buena. Claro, me quedé con ese temor. Bueno, después de los enlaces me fui hacia el estadio temprano, apenas ya me liberé de mis obligaciones laborales. Llego al estadio, había una fila, 10, 15 personas delante mío, va pasando uno, luz verde, pasa el otro, pone la entrada, luz verde, pasa otro, luz roja, lo rechazan, afuera. ¡Oh! Ahí empieza el temor. Línea interminable. No vi el momento de estar dentro del estadio. Y pasa uno, y pasa el otro, y pasa otro, y lo rechazan. Y así iban rechazando unos cuantos en la fila, gente que estaba con entrada falsa, gente que tenía vaya a saber qué. Recuerdo que se me acerca uno y me dice: flaco, ¿puedo entrar con vos? O sea, alguien que quería entrar con mi entrada, y junto, no sé, ¿cómo íbamos a entrar? Ponte atrás mío, le dije, no sé, ¿qué iba a hacer yo? Y se mete atrás mío. La cosa es que me llega el turno. Un tiempo interminable. Unos segundos de esos que no terminan más. Le entrego al hombre de la boleta, al hombre del molinete, el boletero, le entrego la entrada, la pone, la apoyo donde tiene que apoyarla, la luz que no se encendía, la luz que no se encendía, y de repente, la luz verde. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y a su vez, qué peso de encima me sacaba decir: ya está, estoy dentro del estadio, lo conseguí, entré al estadio. La alegría mía, de oreja a oreja, de haber conseguido poder estar dentro del Monumental. Y bueno, la ansiedad de cualquier hincha. Apenas fui al baño, había mucha fila para comprarse una hamburguesa, comprar algo para comer. Me fui directamente a la popular sin comer nada, porque quería ver el campo de juego, porque quería meterme en la popular, quería ubicarme, buscar mi posición, iba a estar el estadio repleto, iba a reventar, y así estuvo, el estadio repleto. Me metí en la popular, por supuesto que no en el medio, porque en el medio va la barra brava, lo borracho del tablón, lo cual me fui sobre un costado. Y ahí me acomodé, fue llegando la gente, enseguida se fue ubicando alrededor de esos sectores sobre los costados, apenas un espacio en el medio donde después llegó la barra brava. Y bueno, gente que después uno comienza a tener una relación y hasta hacer como una amistad, porque ya conoce al de al lado, al de adelante, el de arriba, el de abajo, empieza a compartir y hablar de los nervios, juega este, no juega el otro, cómo arranca Cabenagui, no esperábamos si va a ser titular.
Nos abrazamos durante los goles y terminó siendo una experiencia espectacular. Terminó siendo una experiencia inolvidable y fantástica. Gritando los goles de River, cantando bajo la lluvia porque parte del segundo tiempo y toda la parte final empezó a llover. Y realmente fue una fiesta para uno como hincha de River, de esas que van a quedar siempre grabadas en mi mente. Siempre. La experiencia de estar con los hinchas, estar con los que gritan, con los que levantamos el brazo, con los que mostramos las banderas, con todo ese grupo de hinchas, los auténticos hinchas, que disfrutamos lo que fue la obtención de una Copa Libertadores de América. Cuando me tocó volver al hotel y pensar, el jefe de prensa me dijo que no. Francescoli me dijo que no. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Hoy, conociendo las cartas, no cambio para nada haber estado en la popular de River, cerca de los borrachos y con todos los hinchas, por haber estado sentado en una platea con una credencial colgando en mi pecho, colgando del cuello, pero sin poder mostrar entre los periodistas esa pasión que uno tiene adentro. Lo viví como un hincha, lo viví realmente como algo inolvidable. Por eso es bueno compartirlo en esta emisión de Es Así y Punto. Bueno, así concluimos esta emisión de Es Así y Punto. El deseo que estén bien, que estén con sus familias, que pase lo antes posible toda esta incómoda situación que nos tiene dentro de nuestros hogares. No salga, cuídese, por favor, se lo suplico, cuídese, cuida a su familia, disfrute en su casa, disfrute con sus seres queridos. Tenemos que protegernos, esto es preocupante y ojalá pase muy rápido. Pero mientras tanto, bueno, lo vamos a entretener con el regreso a la banda, con el regreso de Jorge Ramos y su banda. Quizás cuando usted esté escuchando esta emisión de Es Así Punto ya lo vio, si no, sabemos que en esta semana volveremos al aire. Igualmente lo seguiremos acompañando en cada emisión de Es Así y Punto. Que la idea, entretenerlos. Y recuerden, manden sus mensajes, los espero, en @PereiraESPN. También nos puede seguir en la cuenta de Instagram PereiraESPN. Se nos cuida. Es Así y Punto.